Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Jerusalén, con Pascal Roy, para seguir adelante con esta guerra que lleva más de 6 meses y a pesar de que hemos empezado en la época de Simchat Torah y ya estamos en Pesach, no sabemos si esto está cerca de acabar o no, ¿no es cierto, Pascal?
Hola Jorge, sí, estamos en plena semana de Pesaj y aquí las noticias pues siguen, cada día hay novedades y más o menos nos quedamos en los mismos, en la misma situación de hace 2 o 3 días, pero aún así se habla mucho, se discute, se especula, cosa que no me gusta mucho hacer. Pero de momento es lo que hay, o sea, mucha especulación sobre cómo Israel va a proceder sobre Rafah, cuáles serán cómo será la reanudación de las negociaciones para la liberación de los rehenes, qué será también de Hezbollah en el norte, etcétera, etcétera. Así que yo en estos casos intento aferrarme a lo seguro, a las informaciones ya comprobadas y a veces intuyendo lo que puede venir. Pero lo que sí sabemos, y por ahí empezaría, es que hubo un video ayer que ha sido publicado por Hamas, un video de uno de los rehenes más emblemáticos. Hablamos de Hersh, todo el mundo aquí lo conoce como Hersh. Su nombre, su apellido es Goldberg Polin, Hersh Goldberg Polin. Todos conocemos a su madre, a su padre, que han cruzado el planeta para hablar de su hijo, para defender la causa, para pedir su liberación. Es un chico de 23 años, aficionado a un equipo de fútbol aquí en Jerusalén, el Hapoel Yerushalayim, y cada vez que voy al estadio, no voy a menudo, pero cuando voy al estadio para ver un partido de Hapoel, siempre hay un tifo, siempre hay una bandera con Hersh. Es como uno de los ultras de este equipo, ¿no? Entonces él formaba parte de los participantes al festival de Nova, de Supernova, el festival de música, y ahí pues todos vimos imágenes de él cuando intentaba repeler ataques de granadas en algún lugar de refugio que habían encontrado. Desgraciadamente, tirando, o sea, devolviendo una granada, pues se le destrozó el brazo. Entonces todos sabíamos que ya tenía el brazo ya destrozado cuando los terroristas de Hamas le secuestraron, o sea, le llevaron hacia la franja. La verdad es que, comentándolo aquí entre amigos y comentando entre aficionados a Poel, mucha gente le daba por muerto, en condiciones muy difíciles de vivir o de sobrevivir, además con un brazo menos y con las condiciones de hospitalarias, entre comillas, en la franja. O sea, mucha gente le daba por perdido. Y de hecho, los padres ayer confirmaron que es la primera señal de vida que reciben de su hijo. Dice en el mensaje que ya van casi 200 días o está a punto de cumplirse los 200 días. Entonces, aparentemente, es un vídeo reciente porque estamos a 202 días hoy, desde el 7 de octubre. Por supuesto, culpando a Israel de todo, o sea, en un mensaje leído contra el gobierno, contra Netanyahu, contra las malas prácticas, contra el no intento de liberarles, etcétera, etcétera. Bueno, es un video típico de propaganda por parte de Hamas, pero que nos da algunos puntos como, bueno, pues sigue vivo, sigue en un estado precario, por supuesto. Según los analistas, ha sido operado en la franja de Gaza, más o menos bien, más o menos mal. Esto ya habrá que comprobarlo después, pero bueno, es un hecho. Este video se publicó, mucha gente lo vio, y esto provocó que ayer saliera mucha gente a manifestar. O sea, en Jerusalén salieron muchos grupos de forma espontánea a manifestar hacia sobre todo la casa privada aquí cerca del primer ministro Netanyahu. Hubo unos rifirrafes con la policía, pero bueno, siguen esas manifestaciones contra el gobierno para intentar que haga lo posible o más para liberar a los rehenes. También propició este hecho manifestaciones de otro tipo, de grupos más de extrema derecha, bloqueando varias o varios cruces de carretera en el país, sobre todo en el sur, por la noche, para impedir el paso de camiones de ayuda humanitaria hacia la franja, hacia la frontera. En un caso incluso llegaron a saquear parte del contenido de un camión. Estas manifestaciones se inspiran más de la voluntad de no dar al enemigo cosas que ellos nos dan a nosotros. Es un poco el mensaje que quieren publicitar, es decir, para el enemigo ni agua, sería la expresión en español. Así que bueno, vamos a ver en qué contexto también se inserta este vídeo. O sea, estamos viendo algunos movimientos por parte de Hamas para intentar reanudar las negociaciones, por supuesto, totalmente a su ventaja, que sea principalmente el fin de las operaciones militares y que Israel y que Tzahal vuelva a casa, ¿no? Pero los analistas, los expertos en Israel apuntan a que la operación inminente, la ofensiva inminente de Tzahal en Rafah puede estar dando fruto a nivel de amenazas. Es decir, que ahora Hamás se da cuenta de que todo se está llevando a cabo para realmente realizar este ataque. Y recordamos que ahí quedan, son cuatro batallones, los terroristas que quedan están en Rafah, otros están difuminados en otras partes de la franja, pero sin estar organizados en batallones, que sigue siendo el caso en Rafah. Así que te puedo decir que ahora, mientras hablamos, hay una reunión en Tel Aviv del ministerio, o sea, del gabinete de guerra, muy restringido, para comentar las últimas informaciones que tienen. También las negociaciones que hay con Egipto. Recordamos que hace 2 días fueron representantes de Tzahal y de Shin Bet al Cairo para hablar de esa operación en Rafah, y parecería que Egipto estaría intentando negociar a su vez con Israel para que por favor reanuden las negociaciones, o sea, diciendo vamos a hacer todo lo posible para que Hamas se sienta en la mesa con ustedes, pero al mismo tiempo por favor que no entres en Rafah por miedo, como siempre, a las consecuencias de tal operación en esta parte sur de la franja, sobre todo miedo a aluviones de gazatíes hacia su territorio.
Bueno,
Así que,
aparte de
sí.
los aluviones esos de que mencionabas, todavía no ha habido un movimiento importante de los civiles que están ahí, creo que más de 1 millón de personas que están en la zona de Rafah, ¿no? No se han desplazado.
Efectivamente, lo único que hemos visto últimamente son imágenes publicadas en redes sociales que han sido confirmadas, de campo de refugiados que se están construyendo en cañones o en la zona de cañones. El campo de refugiado en el sentido de tiendas de campaña, o sea, filas y filas de tiendas de campaña para albergarles cuando empiece la operación, pero efectivamente no ha habido instrucciones por parte del gobierno para que la evacuación se haga realidad. Lo que sí sabemos, bueno, los últimos informes que hemos recibido de Tzahal, es que Tzahal dice, todo está listo, nosotros solo esperamos la luz verde del gobierno, que no ha llegado todavía. Pero como todo el mundo habla de inminencia, todo es inminente, va a llegar. Te recuerdo que lo hablamos desde, ¿qué? Febrero.
Claro.
Así que, puntinceta, yo tomo la palabra inminente.
Bueno, evidentemente Israel ya desde el principio dijo que iba a ser el dueño de los tiempos, en el sentido de que iba a poner en marcha los operativos y según su propio concepto y calendario, pero la verdad que Esto se está alargando mucho en el tiempo y evidentemente esto produce también efectos colaterales en el tema de la diplomacia internacional. Ahora tiene un poquito más de aire después del ataque de Irán, que parece como que le da una cierta justificación a Israel sobre algunos de los países occidentales como Estados Unidos, Inglaterra o Francia, ¿no? Pero mientras tanto, también hay presiones en otros países, por ejemplo, en la Unión Europea, etcétera, etcétera, que siguen intentando hacer algo para frenar a Israel, ¿no?
Sí, o sea, es muy difícil que Israel tenga todo el apoyo internacional posible para esa operación en Rafah, a menos que haya realmente una evacuación ordenada de los gazatíes que ahí se refugiaron. ¿No? Recordamos que son los, no solo son los 200.000 más o menos que ya vivían ahí, sino los el millón de más que se acumuló después de del inicio de las operaciones de Tzahal hace ya unos meses, después del 7 de octubre. Así que es un problema real lo de la evacuación. A veces expertos dicen, bueno, pues al final no va a haber una operación masiva, va a ser operaciones más de ir y venir, de atacar a algunos puestos, pero me parece a mí muy difícil. Sin llegar al fondo de la cuestión, el fondo de la cuestión es el fondo de los túneles, al fin y al cabo,
Los
porque ahí.
túneles y los refugiados y los secuestrados que los están en los túneles. Porque por más que se quiera tener mucho cuidado, pues evidentemente ya no existe la misma presión que antes, porque el tema de la comida, incluso del combustible, pues jamás ahora debe tener de sobra de todo. Pero el tema es qué es cuál es el siguiente paso que se va a dar, porque aparte de todo esto están las presiones internacionales. Netanyahu le interesa alargar el tema, dicen los políticos israelíes, para evitar enfrentarse a la situación interna que tiene, el problema que tiene en Israel, con la justicia, etcétera, etcétera. Y porque ya todo el mundo lo ve como un cadáver político. Es decir, de que a pesar de que tenga todavía muchos que salgan a la calle a gritar bibi, bibi, pues su situación no es nada favorable, ¿no? Es decir, yo creo que en algún momento se va a tener que poner en marcha el operativo y en ese momento, pues en cuanto se vean la situación de los secuestrados, si se recuperan, cuándo y tal. Una vez que se acabe todo eso, pues va a haber elecciones inmediatamente y Netanyahu va a tener que aparecer en otro contexto, siendo juzgado sin ser el primer ministro, sin protecciones y, como decíamos, como un cadáver político, quizás.
Sí, también tiene la presión del ejército mismo, es decir, que Tzahal tiene ahí a sus hombres, los hombres no quieren caer en vano, quieren luchar por la idea precisamente de expulsar a Hamás, de que Hamás ya no sea una amenaza, los famosos tres objetivos de Netanyahu, ¿no? Que dejen de ser una amenaza, que se destruya todo su aparato político, militar, toda su capacidad militar y organizativa y que vuelvan los rehenes a casa. Para eso luchan los chicos aquí en Israel.
Claro.
Son los objetivos de Netanyahu, pero no puede alargar la cosa eternamente porque la gente necesita trabajar. Los reservistas van ahí y después vuelven y van otra vez. Esto no es buena política. Así que tiene esa presión para terminar cuanto antes, incluso si sabemos que va a durar mucho tiempo. Y después tendrá el Frente Norte también. O sea que, vamos, que habrá una operación en Rafah, ya no digo inminente, por supuesto aquí como es Pesaj, todos apuntan a que sea después del lunes, cuando termine Pesaj, pero habrá y tendrá que rendir cuentas. Igual prefiere rendir cuentas siendo victorioso de esta guerra, que es seguramente su último objetivo, para
Claro,
salvarla.
también eso es bastante difícil porque es una guerra que es muy difícil de ganar, muy difícil de saber si se acaba con Hamás, como mucho se puede evitar de que Hamás vuelva a ser el dueño de la franja de Gaza, pero eso con un control o con una ocupación militar por parte de Israel o con una ocupación por parte de terceros países, etcétera, etcétera. Todo eso es muy complicado. Y como decimos, la amenaza parece seguirá estando en el norte, porque allí, y detrás de todo eso estará siempre la amenaza que es Irán, que es en definitiva el principal componente vital de Israel. Es decir, que hoy en día creo que Israel ya no está para coronar reyes a menos que alguien sea capaz de descabezar a Irán. Yo creo que si se descabezara a Irán, pues Hezbollah caería de por sí. Pero claro, estamos hablando de un país que tiene 10 veces la población de Israel, que no está al lado, sino que hay que volar horas para llegar hasta allí, que es un país que está a punto, si no ya, de tener material, arsenal nuclear, etcétera, etcétera, y con el apoyo implícito de potencias como Rusia, que también sabemos que tiene ese potencial nuclear, que tiene también muchas cosas que perder si no gana algo, porque la guerra con Ucrania aparentemente ahora va mejor para Rusia, pero esta misma semana los ucranianos van a recibir dinero y material de Estados Unidos, con lo cual esto no se acaba tan rápido. Estamos en un contexto complicado y que en definitiva pues trabaja a favor de Netanyahu, porque cuanto más se alargue la historia esta, pues más tiempo estará él al frente del gobierno.
Y por más que haya presión, incluso dentro de su propio gobierno, porque hasta Gantz propuso septiembre como fecha de elecciones, por más que haya presión, creo que tiene ya desde cuándo, desde 96, que está ahí más o menos, no siempre como primer ministro, o sea, ha habido algunas interrupciones, pero ya tiene la piel muy dura como para resistir a todo tipo de presión, sobre todo interna, sabe muy bien cómo jugar con todo esto y quedarse en el poder. Bueno, pues todo eso, al fin y al cabo, son especulaciones que no queremos, en las que no queremos entrar demasiado, pero es una realidad que Netanyahu, que a Netanyahu le facilita la cosa, el hecho de que se prolongue y se prolongue. Bueno,
Una
también.
pregunta. Sí, no, porque estamos haciendo mucho análisis, pero hay algunas novedades importantes en los frentes del norte de Gaza, de Cisjordania, etcétera, para que tampoco nos extendamos solamente en cuestiones de especulación, como decías.
Sí, a nivel de noticias puras, en Cisjordania y en Jerusalén Este ha habido como mucha calma desde el principio de Pesaj, alguna que otra redada, como viene siendo habitual, pero no de forma masiva como en los últimos días antes de Pesaj. Ayer sí hubo un intento de apuñalamiento de una mujer palestina a la altura del asentamiento de Kiryat Arba contra soldados que estaban en una zona de vigilancia. Ninguno de ellos resultó herido, pero sí la terrorista al final fue eliminada, abatida por los soldados que se defendieron de ella. Es más o menos lo más destacable desde nuestra última conexión desde el este de Israel. En el norte hubo un calentamiento más importante, sobre todo porque hubo andanadas de drones y misiles por parte de Hezbollah ayer, que no resultaron estas andanadas en víctimas mortales ni heridos, sino en muchos daños materiales a nivel del Moshav de Avivim, Y esto provocó una respuesta también muy, muy jarifa, o sea, muy aguda por parte de Tzahal, de la Fuerza Aérea del Ejército Israelí, contra muchos, muchos sitios del sur de Líbano. Y hasta hoy, incluso atacó muy dentro de la región de Baalbek, que recordamos está muy lejos de la frontera, hasta unos 100 kilómetros de la frontera Líbano-Israel, pero es considerado como un bastión de Hezbollah, uno más. Todo eso hizo decir a Galán que, según las últimas informaciones de las que Israel dispone, Galán, el ministro de Defensa de Israel, estima, evalúa a la mitad de comandantes de Hezbollah que han sido liquidados en el sur de Líbano. O sea, la mitad, que es bastante impresionante, y añadió que la otra mitad se esconde o ya ha abandonado la zona sur de Líbano. O sea que también esto forma parte de los logros bastante importantes de Israel. También noticias que llegan, por ejemplo, de Siria, que muchos operativos de la Guardia Revolucionaria de Irán vuelve a su casa. O sea, ya no se queda en Siria porque, bueno, pues porque sufren represalias de Israel. De repente están en el consulado y puede que se les estalle la cara, digo, la cabeza. Y así que hay un repliegue bastante importante de los grandes mandos, de los altos mandos, tanto de Hezbollah como de la Guardia Revolucionaria, hacia zonas que ellos consideran más seguras. Pero con Israel, pocos sitios seguros hay en la faz de la tierra para ellos. Y para terminar con los hutíes, pues un informe de Estados Unidos decía que se observó, y nosotros también en nuestras noticias observamos una disminución bastante importante en las últimas semanas de los ataques por parte de los hutíes, que se debe, según este análisis de Estados Unidos, del gobierno, se debe a una bajada también importante del tráfico marítimo, al fin y al cabo, pero también a los ataques agresivos en represalia por parte de la coalición liderada por Estados Unidos, con Canadá, con el Reino Unido, y sobre todo en territorio yemenita, atacando y destruyendo mucho arsenal de armamentos en ese territorio, que esto provoca que también están sufriendo una falta o una gran disminución de las municiones, municiones y otro tipo de armamentos. Pero bueno, aún así, los hutíes reivindicaron un ataque contra un buque comercial y otro contra un buque de guerra, que confirmó Estados Unidos ayer, diciendo que había interceptado misiles balísticos lanzados desde Yemen. Así que bueno, les falta armas y municiones, pero todavía les quedan algunos, como también a los de Hamas, para disparar cohetes, como hace 2 días, hacia el sur de Israel. Pero lo vemos esta vez de forma más esporádica, tanto por parte de Hamas, por supuesto, pero también de los hutíes, a menos que milagrosamente recuperen más armas desde Irán por vías que desconocemos.
Bueno, estas son las novedades que, como decíamos al principio, nos llevan a tener que imaginar, especular, porque no es el ritmo y no son las expectativas que teníamos que iba a pasar, primero con el Ramadán, después del Ramadán, y ahora tampoco sabemos muy bien qué va a pasar ni cuándo. Aunque todo el mundo dice que ya es inminente, la prensa española está loca, los telediarios todo el tiempo dicen Israel está a punto de, y lo vienen diciendo desde febrero. Entonces, esto es como el cuento del pastorcillo y el lobo, ¿no? Llegará un momento en que será realidad y bueno, y alguien estará durmiendo una siesta. Pues muchas gracias, Pascal, y seguiremos hablando mañana justo antes de que entre el Shabbat para tener las últimas noticias.
Muy bien, hasta mañana.